ansiedad, mucha expectativa, además por la demora en la carga de los datos oficiales, el control, la atención de la prensa, de los simpatizantes y demás, pero por supuesto muy felices, muy emocionados además, porque bueno, fue un trabajo en equipo, el reconocimiento al liderazgo de Nacho como nuevo gobernador de la provincia de Chubut y también la importancia de los resultados en los distintos municipios, ¿no? Hemos ganado, si no llevo mal la cuenta, en 17 municipios, bueno, entre ellos, por supuesto, el de Esquel, así que aprovecho el contacto para saludar y felicitar a Matías Taceta, a todo su equipo, a sus concejales, y bueno, con este desafío que arranca en unos meses, ¿no? Con una transición larga, producto de esta decisión de adelantar tanto las elecciones.
¿Qué cosa, no? Que se demoró tanto el resultado. Era la 1 de la madrugada y todavía no estaba el 95% de las mesas, ¿no?
Claro, sí. La verdad que sí, que es una vergüenza, ¿no? Es una cuestión que a esta altura del avance de la tecnología no se explica, que nos pone a todos en vilo, que da lugar también a algunas avivadas, como la que se vivió ese día a la medianoche, ¿no? Cuando el candidato oficialista, sin ningún fundamento, sin ningún documento respaldatorio, salió a decir que estaba ganando por 800 votos.
Sí, 800, cual, dijo 1000, después bajó 800.
Sí, no, le hace un flaco favor a la democracia, porque la verdad que es inducir a un engaño a la gente, porque él sabía, porque no hay forma, digamos, cada partido se maneja, o cada frente se maneja con las mismas planillas, porque todos los fiscales, todo el que ha participado en la elección sabe que cuando se termina de contar los votos en una mesa, se firma un acta oficial, que es la que se lleva al correo, pero después los fiscales se firman recíprocamente las actas donde están volcados los mismos datos. Nosotros para las 9 de la noche, más o menos 9:30, teníamos ya cargado en el centro de cómputos en el orden del 85-90%, es decir que nuestro centro de cómputos fue más rápido que el del Tribunal Electoral, y ya sabíamos este resultado. Nosotros teníamos una diferencia de unos 5.000 votos a favor, y faltaban cargar mesas, pero de distintos lugares más o menos parejos, tanto de los que nos iba bien como los que no nos iba tan bien.
Claro.
Y sabíamos que eso era irreversible. No obstante, decidimos no comunicar nada, lo dijimos, para calmar la ansiedad, incluso vimos los resultados de algunos municipios que ya teníamos confirmados y dijimos, esperemos, somos optimistas, pero esperemos. Y en el interín sale este anuncio de que el que se pretendió que nos fuéramos todos a dormir, sobre todo la prensa, con esa idea de que estaba ganando el oficialismo por 800 votos. Bueno, eso nos obligó
a salir
a hacer la aclaración del caso, porque nos pareció sospechosa, digamos, esa comisión,
claro,
de un tribunal que no cargaba los datos a un ritmo más dinámico con esa especulación, ¿no? Entonces dijimos, no vamos a permitir que nadie nos venga a robar la elección, a trampear, a generar una falsa expectativa, y por eso dijimos lo que dijimos, y resulta que ahí mágicamente empezaron a acelerar la carga de datos oficiales, sí, y arrojó un resultado incluso superior al que nosotros estábamos diciendo, ¿no? Así que es una cuestión que va a haber que revisar.
Ahora, es que, Gustavo, lo interrumpo, ¿no? Yo soy de los que peinan canas, ¿no? A mí me gusta decir los que peinan canas o no peinan nada. Y tengo varias elecciones en el lomo, haciendo el trabajo periodístico. No quiero pecar de inocente, pero lo pregunto en serio, sin ninguna doble intención. ¿Qué ganaba o qué pretendía ganar Juan Pablo Luque? Porque si ahora va a empezar en la legislatura el recuento, pero se habla de 5.200 y pico de votos, ¿no? Más, él habló de 800.000, o de 800 o 1.000, 800 a favor, hay una diferencia de más de 6.000 votos. Pues si uno me dice 500, 600, pero hay una diferencia de 6.000 votos entre lo que él quiso instalar y lo que realmente sucedió. Desde la inocencia más pura, si se quiere, pregunto, ¿no? Y con muchas elecciones encima, ¿qué ganaba? Porque en lugar de él sacar jineta y decir, ganamos en Comodoro, la gente respaldó mi gestión, que soy el intendente y ganamos acá en Comodoro, la gente pasó a hablar de esto.
Sí, la verdad que es inexplicable y, y bueno, y lo va a tener que, en todo caso, esta pregunta que usted hace y que todos compartimos, creo que tiene que contestar él, porque en todo caso tendría que mostrar ahora evidencia respaldatoria de que está 800 votos a favor. Lo cierto es que del escrutinio oficial no surge eso, surge sí que hay 1.200 votos recurridos, mejor dicho, pero recurridos e impugnados. Así que aún en el supuesto caso que durante el escrutinio definitivo se resolviera admitir la validez de esos 1.200 votos y todos esos 1.200 votos fueran de arriba a Chubut, aún así sigue habiendo una diferencia de más de 5.000 votos o 4.000 y pico de votos largos a favor nuestra, ¿no? Entonces, realmente queda como una anécdota, pero creo que yo me refería al replanteo de que el Tribunal Electoral realmente tuvo una actuación muy deficitaria. Lo dije antes del comicio, usted me dirá, bueno, ¿y por qué decirlo ahora si ya pasó, ya ganaron? No, creo que hay que decirlo porque hace al déficit institucional que tiene la provincia, pasaron cosas graves, incumplieron con su deber de publicar los padrones provisorios, y usted sabe que eso es un paso fundamental en el proceso electoral, porque eso le permite a las personas controlar si están incluidas o no en el padrón, y pedir su inclusión si están mal excluidas. ¿Qué pasa a veces? Pasa, y de hecho nos lo dijo mucha gente alrededor de en las recorridas en la provincia. Por ejemplo, una persona que cambió de domicilio a otra localidad y bueno, y no la incluyeron por razones de registro civil y demás. Para eso está ese periodo de tachas e impugnaciones. Le negaron el derecho a votar a muchas personas por no cumplir con ese mandato legal. El padrón definitivo lo publicaron 4 días tarde. Yo mismo, personalmente, como ciudadano, hice una presentación preguntando por esto, ¿no? Tuvieron una actuación sesgada admitiendo boletas de adhesión o colectoras a una fuerza sí y a las demás no. Lo cual a nosotros nos obligó a ir al Superior Tribunal en recurso, que nos hizo lugar. No denegaron la oficialización de candidatos que reunían las condiciones de residencia, digamos, desconociendo jurisprudencia de la Justicia Electoral Nacional, que pone el énfasis en la residencia, no en el domicilio formal de DNI. Cambiaron lugares de votación a último momento. No hicieron respetar la veda, el periodo de 25 días de veda de anuncios de obras públicas y de anuncios de gobierno. Entonces, la verdad que es una actuación realmente para revisar, ¿no? Yo creo que la provincia tiene un déficit ahí, tiene un déficit de no tener un código electoral propio, y son las cosas que hay que encarar en una próxima legislatura para terminar con esto. Además, esta zozobra que se le da a una persona, al gobernador, el poder de decidir si la elección se hace en una fecha o en otra, y andamos siempre a los altos, con calendarios muy breves, sí. Y se decide en base a la conveniencia o a la supuesta conveniencia, porque los hechos demuestran que todas esas alquimias se le vuelven en contra al que pretende sacar una ventaja sobre la base de alterar el día de las elecciones.
En esto de estar tantos años, para unir los temas, ¿no?, con escuchando declaraciones, haciendo reportajes y demás, uno sabe que desde todos lados hay declaraciones que depende la conveniencia, se acomoda el discurso, ¿no? Hoy escuché al candidato a vicepresidente que acompaña en la fórmula Sergio Tomás Massa, estoy hablando de Agustín Rossi, relativizando el triunfo de Juntos por el Cambio en el Chubut, decía algo así como que las elecciones en la provincia depende cómo haya estado el gobierno de la provincia, ¿no? Entonces la pregunta, es decir, a ver, para pasarlo en criollo, Arsenio hizo las cosas mal, votaron en contra, ¿no? Con este análisis, ¿se puede esto trasladar, no digo a Nación, pero a otras provincias, el triunfo de Juntos por el Cambio en Chubut?
Yo creo que en cada provincia se vota en función de una agenda provincial prioritariamente, ¿no? Creo que eso es lo que tiene en miras el elector. Ahora, obviamente que también influye la situación nacional, influye la pertenencia de los candidatos a tal o cual espacio nacional, y es evidente hoy también que el desastre de gestión del gobierno que integra Rossi le pasa una factura también a los candidatos de esa fuerza en cada provincia. Esto es así, le pasó a Rossi. El candidato de Rossi en las PASO provinciales de Santa Fe sacó menos del 3%. Así que, y en todo caso, también me parece una declaración bastante de parte de él poco solidaria para con su compañero de fórmula, ¿no? Porque, digamos, lo que él está juzgando es la gestión de gobierno provincial del único gobernador que le responde directamente a Sergio Massa, ¿no? Así que, la verdad que son declaraciones que parecen a las de Juan Pablo Luque cuando se despegaba de acción. No van a poder celebrar el 17 de octubre si siguen en esa línea de desconocerse mutuamente. Pero bueno, en definitiva no es una cuestión que nosotros no podamos meter, ¿no? Son análisis entre personas de un mismo espacio, ¿no?
Y ahora se viene Santa Cruz, ¿no?
Bueno, Santa Cruz, claro, que vota el mismo día que las PASO nacionales, es decir, la de Chubut fue la última elección provincial previa a las PASO, así que tiene también esa carga simbólica y por eso generó tanta expectativa en todo el país, ¿no?
¿Y podría esto de Chubut trasladarse a esta provincia limítrofe?
Bueno, la gente de Santa Cruz que nos ha llamado, incluso vecinos, nosotros tenemos sobre todo acá en Comodoro mucho vínculo con la zona norte de Santa Cruz, con Caleta, con Pico Truncado, con Las Heras. Muchos nos manifestaban eso, ¿no? El hecho de, obviamente, quienes integran nuestro espacio político se comunicaban muy entusiasmados, habían seguido con mucha atención, con mucha expectativa, con mucha emoción también el conteo acá en Chubut, porque ellos lo sienten muy cerca. De alguna manera tenemos una agenda muy parecida, quienes compartimos la cuenca del Golfo San Jorge. Estuvo como tema de campaña la situación que vive la cuenca con el abandono de muchas empresas que se van para Neuquén por esta decisión del gobierno nacional de poner todas las fichas en la cuenca neuquina, en Vaca Muerta, y desatender a la cuenca del Golfo San Jorge, a los convencionales, a las cuencas maduras que necesitan un sistema específico de promoción, porque acá las inversiones no son para aumentar la producción, sino para evitar que caiga. Y ellos comparten también esta preocupación, preocupación que la verdad que debería tener toda la provincia, ¿no? Porque si bien es cierto que de eso depende el trabajo, el empleo de las empresas y de los trabajadores en Comodoro, en Sarmiento, en Radatili, lo cierto es que las regalías financian un tercio del presupuesto, y eso ya es un problema para toda la provincia si se nos cae la producción de petróleo y con ello las regalías, ¿no? Así que, contestando directamente o concretamente su pregunta, sí, están muy atentos a la agenda nuestra en Santa Cruz y también con la expectativa de que el resultado de Chubut influya en el resultado de Santa Cruz el 13 de agosto.
Si bien uno puede, cuando hay una elección, legitimar o apoyar, más allá de que se presente un candidato o no, la gestión que se hace. Por ejemplo, pongo el caso acá de Trevelin, Héctor Cano Ingram, de Arriba Chubut, ganó, la gente lo respaldó ampliamente y demás. Pero, yendo a las grandes ciudades, uno ve que en Comodoro, y una y otra vez, gana, en este caso tal vez un poco más ajustado, pero gana el peronismo. Entre Leu ganó ampliamente Juntos por el Cambio, ganó acá en Esquel, en Madrid, Arriba Chubut. Pero, por ejemplo, ¿por qué en Comodoro, a qué se atribuye? ¿Es todo por respaldo a la actual gestión o hay algo más que siempre hace que les cueste triunfar ahí?
Bueno, Comodoro tiene una tradición de adhesión al peronismo, es así, tal vez por su perfil más industrial, por digamos, la influencia sindical, una ciudad digamos, tal vez identificada con esa época en donde, digamos, el trabajo en relación de dependencia formal tenía una incidencia más importante en la vida de nuestra sociedad, y eso también, digamos, tiene que ver con las raíces del surgimiento del peronismo como un movimiento obrero y reivindicador de la justicia social, ¿no? Creo que hay una identificación histórica, incluso en momentos en que había olas nacionales hacia otro lado, Comodoro sí era una especie de fortaleza del peronismo. De hecho, del 83 para acá hubo solo un interregno, un mandato radical, que fue del 99 al 2003, con Jorge Aguirre. Así que tiene que ver con eso, pero de todas maneras los tiempos han cambiado y hay sectores del trabajo que se identifican con Juntos por el Cambio, como es el caso de los trabajadores petroleros, que se sienten desatendidos, abandonados, tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial. De hecho, es lo que se manifestó en esta campaña. Y también es lo que usted dice, ¿no? El resultado fue muy apretado. No fue una paliza, ni mucho menos. Ana Clara Romero estuvo muy cerca de alzarse con el triunfo. O sea que también se abre un periodo, creo yo, de alternancia. Lo mismo va a pasar en Madrid, en donde también Daniel Laudonio quedó muy cerca, muy, muy cerca, y de hecho, de haber una representación de fuerzas, digamos, no vinculadas al justicialismo en un solo concejal, tanto en este periodo como en el anterior, vamos a tener un bloque de 4 o 5 concejales. Eso va a depender ahora de la revisión que se haga en el escrutinio definitivo. Tenemos 4 bancas aseguradas en Madrid y estamos a 160 votos de tener una quinta banca.
Voy de lo macro a lo micro. De lo nacional no le voy a preguntar porque, bueno, habrá que esperar las PASO ahora en este mes para ver si va Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta. En lo provincial, dijo la transición, claro, va a ser largo esto porque se adelantaron las elecciones. Pero ¿ya hubo contactos o cuál es la intención de ustedes de empezar a reunirse para ir limando las cosas?
Mire, Nacho me comentó ayer que iba a tener contacto con el gobernador, pero la responsabilidad de gobernar es de quien está en ejercicio de su mandato constitucional hasta el 10 de diciembre. Lamentablemente, digamos, no tenemos normas legales que reglamenten o regulen la transición entre un gobierno y otro. Con lo cual, lo que debe primar es el diálogo, que depende de la disposición del gobierno, y es la prudencia, la responsabilidad por parte del gobierno. Como regla mínima, yo le diría 2 o 3 cosas. Una, no comprometer financieramente a la próxima gestión más de lo que ya se ha hecho, ¿no? Porque está recontra comprometida con vencimiento de deuda de todo tipo y color y moneda de acá hasta el 2030. O sea, si vamos a eso, está comprometida ya el gobernador que viene en el 2027 también. Pero, digamos, no seguir haciéndolo. Hace un mes se tomó una deuda de 14.000 millones de pesos con el Fondo Fiduciario Federal, que para, en mi opinión, es un acto de responsabilidad para un gobierno que se va, porque todas las cuotas las tiene que pagar el siguiente gobierno, salvo la que vence en noviembre, ¿no? Pero bueno, no reincidir en eso. La segunda es no comprometer a la gestión venidera con más designaciones de las que ya se han hecho de personal. Y la tercera es la transparencia, algo que debería ser un principio básico. Chubut, que fue una de las primeras provincias que tuvo ley de acceso a la información pública, allá por el año 92, de autoría del entonces diputado Juan Mario Pais, del peronismo, una ley pionera en esa materia, paradójicamente hoy es una de las últimas o la última en el ranking de transparencia. Así que ahí también el gobierno debe abrirle a las autoridades que van a asumir el 10 de diciembre todos los datos, toda la información, toda la documentación respaldatoria del estado de las cuentas públicas y demás. Yo diría esos 3 pilares básicos son los que deberían conformar una transición, no una foto de ocasión, claro, de cortesía, sino documentación seria y autolimitación en decisiones que puedan comprometer a la próxima gestión.